Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 25 de noviembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y a continuación tenemos los titulares.
Nuevas protestas en Ferguson revelan persistentes divisiones raciales en Estados Unidos.
Una tormenta invernal afectaría viajes por el feriado de Thanksgiving en Estados Unidos.
Países centroamericanos presentan ante la ONU propuesta para enfrentar crisis migratoria.
El mariscal de campo de los Redskins de Washington jugará de suplente.
Y anuncian nominaciones para los premios Espíritu del cine independiente.
En Ferguson, Missouri, por segundo día consecutivo, continuó la ira ciudadana por la decisión del gran jurado de no acusar al policía Darrell Wilson por la muerte del adolescente negro Michael Brown.
El enviado especial de La Voz de América a Ferguson, Alberto Pimienta, está con nosotros vía telefónica esta mañana para hablarnos sobre los hechos de las últimas horas. Buenos días, Alberto. Cuéntanos.
Hola, Luis Alberto y Betty. Las protestas de ayer en la noche fueron menos intensas y menos violentas que las manifestaciones de el lunes. Sin embargo, todo comenzó relativamente de manera pacífica. Los manifestantes estaban justo al frente de la estación de policía de Ferguson. Las autoridades estaban en contacto constante con ellos, diciéndoles, por favor, retírense de las calles, por favor, pasen a la acera. Después lo dejaron estar en un carril de la avenida, pero nada más se dieron un par de arrestos durante ese momento. Luego ellos empezaron a marchar hacia el ayuntamiento de la ciudad a unos 5 minutos de ese lugar caminando, y tan pronto nosotros cruzamos hacia la intersección del ayuntamiento, pues se pudo observar de que la situación iba a tornarse violenta. Empezaron a romper las ventanas del ayuntamiento, empezaron a tirar bloques a un carro, a un automóvil de policía, voltearon este automóvil y después lanzaron varias bombas, cócteles Molotov más bien, dentro de este automóvil, y obviamente este coche empezó a incendiarse. Fue una situación verdaderamente caótica. Justo al lado del ayuntamiento hay apartamentos de habitantes allí de Ferguson. Uno de ellos salió con un arma que sería capaz de electrocutar a una persona, tratando de proteger su residencia, como él lo estaba asegurando. Llegó la policía y en ese momento empezó a volar gas lacrimógeno y más bombas Molotov entre manifestantes y policías. De verdad, una situación bastante caótica en menos de una cuadra en Ferguson, Missouri.
Alberto, ayer el policía Darrell Wilson también habló sobre el incidente en una entrevista con el canal ABC. ¿Influyó esa declaración tal vez en la violencia de las protestas?
Yo creo que obviamente sería un poco difícil leer la psiquis de la gente, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que muchos de ellos estaban descontentos, muchos de ellos no le creen una sola palabra, y cuando digo muchos de ellos son manifestantes que han seguido estando en las calles desde, no solamente desde el anuncio del gran jurado, sino también desde la muerte de Michael Brown, y sí, esto generó descontento. Ellos todavía creen que esta persona está mintiendo y sienten básicamente de que la vida de un joven o de una persona negra no vale nada en las calles.
La familia de Michael Brown se pronunció nuevamente ayer. ¿Qué dijo?
Bueno, básicamente yo creo que lo más importante del pronunciamiento ayer fue que a la familia se le preguntó sobre algo que dijo el padrastro de Michael Brown justo después del anuncio del veredicto. La mamá de Michael Brown en ese momento estaba completamente desconsolada, estaba llorando. El esposo de ella, el padrastro Michael Brown, la abrazó para luego también empezar a gritar algo que obviamente no podemos decir en al aire, pero básicamente lo que dijo es que había que quemar la ciudad. Y muchos están preguntando si esto pudo haber ayudado al caos. También al mismo tiempo se está cuestionando mucho al fiscal de este caso por haber tomado la decisión de hacer público este anuncio en horas de la noche.
Bueno, Alberto Pimienta, muchísimas gracias. Esperamos que tengas un buen viaje de regreso. Te esperamos aquí para el día de mañana.
Gracias, Betty.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búscanos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Y continuando con la situación en Ferguson, los estadounidenses están divididos sobre la decisión del gran jurado de no presentar cargos contra el oficial de policía blanco que mató a un adolescente negro en esa ciudad, que es un suburbio de San Luis, Missouri.
Algunos están enfadados por lo que ven como injusticia hacia los afroestadounidenses, mientras que otros piden que se respete el proceso legal. La muerte a tiros de Brown, de 18 años, en agosto, revela que las tensiones raciales no se han resuelto en Estados Unidos.
William Barber es presidente de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, NAACP, por sus siglas en inglés.
We can no longer just allow funeral after funeral after funeral.
No podemos permitir más que continúen funerales tras funerales tras funerales y asesinato tras asesinato tras asesinato.
Manifestaciones de protesta por la decisión del gran jurado han tenido lugar en todo Estados Unidos, además de San Luis. En Nueva York, manifestantes dicen que marchan para llamar la atención hacia un problema más amplio.
I know that a lot of us gathered around Michael Brown, but he's...
Sé que muchos de nosotros nos reunimos en torno a Michael Brown, pero él es uno de miles.
En la costa oeste, manifestantes en Los Ángeles expresaron enfado de cómo la policía trata a los afroestadounidenses en general. Pete White es un residente de Los Ángeles.
I was not surprised. Definitely in the United States.
No me sorprendió, definitivamente en los Estados Unidos de América los oficiales de policía blancos están matando y los guardias de seguridad blancos están matando individuos negros cada 28 horas. Entonces, no fue una sorpresa para mí. Pienso que lo más importante para mí es lo que la gente en las calles está preparada para hacer para detener la ejecución de negros en nuestras comunidades.
La líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, expresó decepción por la decisión del gran jurado en Missouri. La reacción, dice, pienso obviamente que tiene que ser atendida. Es decir, hay una tristeza, un descontento en nuestras comunidades sobre la relación de cada uno.
Parece que la mayoría del enfado está dirigido al sistema policial en lugar de al gran jurado, compuesto por 12 personas seleccionadas al azar entre residentes de Missouri. Ted Sandquist es un residente de Louisville, Kentucky.
I feel like things were thoroughly considered and that,
pienso que las cosas fueron consideradas completamente y que fue un resultado justo.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo el martes que Estados Unidos tiene que examinar la profunda desconfianza entre algunos segmentos de su población y cómo las relaciones raciales afectan la labor policial.
The reason I have a clean conscience is because I know I did my job right.
En una entrevista con la cadena de televisión ABC, el oficial Darren Wilson dijo que es imposible que Michael Brown tuviera sus manos en alto al momento de ser baleado y que sabía que había hecho bien su trabajo. Wilson agregó que no podría haber hecho nada diferente que hubiese prevenido la muerte del adolescente el 9 de agosto.
En la entrevista con el periodista George Stephanopoulos, Wilson dijo que lamenta la muerte de Brown y señaló que tiene la conciencia limpia.
En su testimonio ante el gran jurado, el policía dijo que la cara de Brown se veía como un demonio cuando se le vino encima tratando de arrebatarle el arma.
Y cuando el muchacho de 18 años salió corriendo y luego se dio la vuelta para encarar al oficial Wilson, no levantó las manos en señal de rendición, como dijeron algunos vecinos, sino que hizo, según Wilson, un sonido como un gruñido, apuñó su mano izquierda, escondió su mano derecha bajo la camisa hacia su cintura y comenzó a correr hacia el oficial, quien lo abatió a tiros.
¡Andas por la vida sin norte! Tranquilo, que llegar a la UCI es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren. Y en México, el desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Y este miércoles, víspera de Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, uno de los mayores feriados del año, es el día en que más personas viajan dentro de Estados Unidos por carretera, tren o avión. Y las condiciones climáticas podrían causar problemas a millones de estadounidenses.
Se ha pronosticado una enorme tormenta invernal para la costa este, desde Maine a Carolina del Norte. Los meteorólogos dicen que las regiones costeras experimentarán lluvias torrenciales y fuertes vientos, mientras que algunas áreas en el oeste pueden recibir hasta 40 centímetros de nieve. Grandes ciudades como Boston, Nueva York y Filadelfia sentirán el impacto.
Se ha advertido a los viajeros que inicien temprano su jornada y que se preparen para demoras en los aeropuertos.
Se pronostica que las condiciones serán mejores el jueves, el Día de Acción de Gracias, cuando las familias se reúnen para disfrutar de una cena con pavo, mirar partido de fútbol americano y asistir a desfiles.
Y Michelle Flournoy, considerada una de las principales candidatas para reemplazar al secretario de Defensa Chuck Hagel, se retiró de la contienda para dirigir el Pentágono, indicaron el martes personas allegadas al proceso de selección. Flournoy, quien también fue tomada en cuenta para encabezar el Departamento de Defensa en 2012, hubiera sido la primera mujer en encabezar el Pentágono.
Entre otros candidatos bajo consideración está el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, quien antes prestó servicio como abogado general del Pentágono, según varias personas cercanas al proceso.
Pero según la agencia de noticias de Associated Press, dada la fuerte oposición de los republicanos a esa acción, designar a Johnson para el cargo del Pentágono conllevaría el riesgo de convertir la audiencia de confirmación en un feroz debate sobre inmigración. Y el presidente necesitaría buscar a alguien para que ocupe nuevamente la Dirección de Seguridad Nacional justo cuando el departamento está implementando las acciones de inmigración.
Dos veteranos del Pentágono también lucen como contendientes para secretario de Defensa de Estados Unidos. Ellos son el ex subsecretario de Defensa Ashton Carter y Robert Work, quien actualmente tiene el segundo cargo de mayor importancia en el Pentágono.
En otras noticias, una corte federal de Estados Unidos ordenó a un hombre danés pagar $500,000 de multa por promocionar y vender una aplicación de un software malicioso para monitorear remotamente llamadas, mensajes de texto, videos y otras comunicaciones en teléfonos móviles sin ser detectado.
Hamad Akbar se declaró culpable en una corte del estado de Virginia de vender Steel Genie. El caso marca la primera declaración de culpabilidad que involucra la promoción y venta de una aplicación para teléfonos móviles.
Leslie Caldwell, vicefiscal general, dijo que el software en forma secreta e ilegal invade la privacidad individual.
La aplicación podía instalarse en una variedad de teléfonos móviles, incluyendo iPhone de Apple, Android de Google y BlackBerry.
El Salvador, Guatemala y Honduras han presentado ante la ONU una propuesta para enfrentar la crisis migratoria en Estados Unidos.
La periodista Celia Mendoza conversó sobre el plan con el embajador del Salvador ante la ONU y este es su informe.
Garantizar los derechos humanos de los migrantes, en especial de aquellos menores de edad, es la base fundamental de la propuesta de resolución presentada por las misiones de Guatemala, Honduras y El Salvador ante la ONU.
En los últimos meses ha habido un aumento muy grande del número de menores, niños, que quieren, intentan entrar a los Estados Unidos, ¿verdad?, en forma, dijéramos, sin la correspondiente visa. Y esto obviamente ha creado un problema, una dificultad a la cual hemos estado dando mucha atención.
Rubén Zamora, embajador de El Salvador ante la ONU, durante conversación con La Voz de América, explicó que el problema de la migración es un tema crítico que no solo afecta a América Latina y el cual, por medio de esta propuesta, puede ser abordado.
Primero, el enfoque del problema que plantea. Plantea el problema desde la perspectiva, desde los derechos humanos del niño, que son pues unos derechos no solo como los de nosotros, los adultos, sino incluso especiales, dada su situación de indefensión. Segundo, vincula directamente la problemática de migración con los objetivos del desarrollo sostenible, que ese va a ser el centro de todas nuestras preocupaciones del próximo año. Y tercero, plantea la tesis de que el problema de la migración, y especialmente de los niños, de los menores, es un problema de responsabilidad compartida entre el país de donde salen, el país que atraviesan, hasta llegar a su destino.
Zamora insistió en que el flujo migratorio es un problema de desarrollo y debe ser enfrentado desde esa perspectiva.
El Salvador, Guatemala y Honduras esperan que esta propuesta sea adoptada lo antes posible por la Asamblea General y establezca el tema de la migración como una prioridad a la hora de escoger los objetivos del milenio. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y en temas de salud, la obesidad es responsable por 500.000 nuevos casos de cáncer cada año.
Los detalles con Mercedes Antesana.
Los riesgos para la salud vinculados al sobrepeso son bien conocidos y los investigadores ahora dicen que la obesidad es responsable de casi 500.000 de nuevos casos de cáncer por año. El estudio de la revista The Lancet Oncology dice que América del Norte tiene el mayor número de nuevos casos vinculados a la obesidad, 110.000. Seguido por Europa y la ex Unión Soviética con 65.000. Los autores del estudio dicen que el número de casos de cáncer vinculados a la obesidad a nivel mundial aumentarán a medida que crece la economía global. Según indicaron, cuanto más alto el índice de masa corporal, el peso de la persona en relación a la altura, mayor es el riesgo de cánceres como el de colon, riñón, páncreas y seno. Los investigadores califican el cáncer como un problema epidémico y dicen que la gente necesita tomar medidas para mantener un peso saludable. Desde La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Y los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,18%, el DAX en Frankfurt avanzaba 0,63% y el CAC 40 en París avanzaba 0,02%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 0,14% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 1,12%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street.
El oro se comercializa al alza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
Vamos a Latinoamérica. El gobierno venezolano reconoce la existencia de funcionarios deshonestos y aseguró estar ejecutando políticas contra la corrupción.
Como nos dice Carolina Alcalde, algunos sectores de la sociedad venezolana no confían en esas medidas.
Se cumplió un año desde que el presidente Nicolás Maduro solicitó al Parlamento poderes especiales para dictar decretos con rango de ley, alegando que se trataba de un mecanismo para luchar contra la corrupción. Sin embargo, para la oposición, las leyes aprobadas no beneficiaron al pueblo. El diputado Tomás Guanipa aseguró que durante este periodo, el gobierno se dedicó a proteger intereses personales y a generar estructuras paralelas de poder. También recordó que hasta la fecha no han salido a la luz pública los nombres de los responsables del desfalco de 25.000 millones de dólares a la comisión encargada de administrar las divisas en la nación. Y con más frecuencia, en los sectores populares surgen comentarios sobre el acelerado incremento del patrimonio de algunos funcionarios del Estado. El parlamentario oficialista Pedro Carreño reconoció que existe corrupción dentro del gobierno y sostuvo que se debe considerar como un delito de lesa humanidad. Un discurso similar mantuvo el mandatario venezolano.
Vestido de rojo y simulando ser revolucionario, chavista, bolivariano, es lo que más detesto, porque es la máxima expresión de la hipocresía de los corruptos. La corrupción está vinculada a los antivalores de una cultura dominante del capitalismo, de la riqueza fácil.
Este martes, el presidente Maduro activó al denominado Cuerpo Nacional contra la Corrupción, un organismo creado mediante la ley habilitante la semana pasada. Según dijo, quienes lo presiden llevarán operaciones secretas anticorrupción. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América. Crece la influencia china en Latinoamérica y nada parece evitar que el fenómeno se expanda.
Álvaro Algarra conversó con expertos en economía reunidos en Caracas.
La creciente relevancia global de la República Popular China en los planos económico, financiero y militar y su influencia política en la región latinoamericana constituyen sin duda uno de los acontecimientos más relevantes de los últimos años. El haber realizado importantes reformas le ha permitido la consolidación de este país como la primera economía del planeta, el primer prestamista de la Reserva Federal estadounidense y el principal productor mundial de manufacturas. En tal sentido, el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Ginebra, Demetrio Borges, Forstner asegura que cada día que pasa, el gigante asiático aumenta su penetración en la región latinoamericana y eso se evidencia en la expansión del comercio.
Evidentemente, dentro de una estrategia en la cual se supone que China conscientemente quisiera afirmar su papel de segunda potencia del mundo.
Por su parte, el internacionalista Edmundo González Urrutia, en conversación con La Voz de América, destaca que China ha cobrado un papel preponderante en América Latina.
China se ha convertido en el destino de las exportaciones de Brasil, de Chile, ocupa el segundo lugar de las exportaciones de Costa Rica, de Cuba.
A este respecto, el diplomático Óscar Hernández indicó que el poderío económico de China y sus requerimientos hacen que América Latina sea un mercado muy apetecible para ellos, por la gran cantidad de recursos naturales que la región puede ofrecerle.
Es un país de una fortaleza y un crecimiento extraordinario e impresionante. Por supuesto, vincularse con esta región le es importante y lo es para América Latina también, estrechar los lazos con una política de transparencia, de aprovechar la fortaleza.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El equipo de fútbol americano de la capital, los Redskins, están planificando su partido de domingo frente a los Colts de Indiana, sin el mariscal de campo titular hasta hace poco, Robert Griffin III. El equipo capitalino iniciará con el quarterback Colt McCoy y tratará de marcar el inicio de una nueva temporada. Los Redskins tendrán a su disposición todas sus selecciones del draft, además tendrán espacio bajo el tope salarial. Eso significa que con el propietario Dan Snyder y el gerente general Bruce Allen, el equipo estará en posición de lanzarse al ataque esta temporada, gastar una gran cantidad de dinero y reforzar su plantilla. El exjugador defensivo de los Redskins de Washington, Frederick Smoot, fue arrestado el domingo en un barrio de Virginia y acusado de violencia doméstica. La víctima sería la novia del jugador, quien informó a la policía que Smoot la agarró con mucha violencia mientras tenían un altercado. El exjugador fue amonestado y luego enviado al centro de detención de adultos del condado de Loudoun, donde deberá permanecer hasta el día de su presentación en corte, que ha sido fijada para el 5 de enero de 2015. Esta no es la primera vez que Smoot tiene problemas con la ley. Anteriormente fue detenido por manejar intoxicado. Y el secretario general de la FIFA, Jeremy Valke, habló en conferencia de prensa sobre el retiro de la firma Sony como patrocinador de la FIFA en medio de una investigación sobre si hubo o no corrupción en el proceso de selección de las sedes de los próximos dos mundiales.
I disagree. A 1000% I disagree. Has nothing to do.
Estoy en desacuerdo, al 1000%, no estoy de acuerdo. Cualquier cambio no tiene nada que ver con la reputación de la FIFA. Todo esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado en las pasadas semanas. Y es lo mismo con Emiratos. Ellos tomaron la decisión de retirarse en el año 2012 y ahora ya no quieren ser parte de eventos mundiales, pero esto sucede desde hace 30 días. Los patrocinadores han presionado a la FIFA a responder a las acusaciones de soborno en los casos de los mundiales de 2018 en Rusia y 2022 en Qatar. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
The nominees in the category of Best Female Lead are
Las nominaciones a los premios Espíritu del Cine Independiente fueron anunciadas el martes por Rosario Dawson y Diego Luna. Y la película Birdman, el oscuro drama del director Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Michael Keaton, sobre un actor venido a menos que trata de recuperar la gloria perdida, encabeza la lista de nominaciones con 6 candidaturas, entre ellas Mejor Director, Mejor Actor, Mejores Actores de Reparto y Mejor Cinematografía. Las siguientes más nominadas son el drama de adolescencia Boyhood, el drama histórico Selma sobre Martin Luther King Jr. y el filme de suspenso Nightcrawler. Los premios Espíritu se entregarán el 21 de febrero en Santa Mónica, California.
Yo soy Antígona, porque me rebelo contra las leyes injustas.
En Bogotá, Colombia, se llevó a cabo el martes el segundo Festival Nacional de Teatro Carcelario, con la participación de reclusas de 2 prisiones colombianas que interpretaron la obra Yo soy Antígona, de Sófocles, que trata sobre experiencias en una prisión. El festival es parte de un programa destinado a rehabilitar a las prisioneras. Cerca de 500 de reclusas participaron en la puesta en escena. Angelina Jolie presentó en Londres su nueva película como directora, Unbroken, sobre la vida de Luis Zamperini, un exatleta olímpico estadounidense y héroe de la Segunda Guerra Mundial. Jolie dice que hacer el filme fue una experiencia difícil, pero al mismo tiempo profunda y maravillosa, porque les permitió conocer a Zamperini, al que llama un hombre extraordinario, con una memoria impresionante que los guió a lo largo de la filmación. Zamperini no alcanzó a ver completa la película. Él falleció este año a los 97 años de edad. En el filme es interpretado por el actor británico Jack O'Connell. Unbroken se estrena el 25 de diciembre aquí en Estados Unidos. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. Fuerzas antiterrorismo yemeníes rescataron a 8 rehenes secuestrados por Al Qaeda en una incursión el martes.
Las identidades de los rehenes no se han revelado, pero por lo menos 6 eran yemeníes y 1 era extranjero.
El Pentágono negó un informe de que uno de los rehenes era estadounidense, pero elogió la operación del rescate del gobierno yemení. 7 miembros de Al Qaeda fueron muertos y un soldado yemení fue herido.
Activistas dicen que la cifra de muertos por ataques aéreos llevados a cabo por Siria en Raqqa, la principal ciudad en poder del grupo Estado Islámico, se elevó a por lo menos 95 personas.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, dijo este miércoles que los ataques del martes en un área industrial y un popular mercado cerca del museo de la ciudad también hirió a por lo menos 120 personas.
Hombres armados atacaron un equipo de vacunadores contra la polio en el suroeste de Pakistán este miércoles, dando muerte a por lo menos 4 personas y dejando varias heridas. La policía dice que 3 mujeres que trabajaban en el equipo están entre las víctimas.
El incidente ocurrió en Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, afectada por la violencia.
Y las autoridades en Hong Kong despejaron el principal campamento de protestas este miércoles y arrestaron a 2 líderes del movimiento Occupy, que ha hecho un llamado a una mayor democracia en el territorio chino semiautónomo.
La policía retiró a varios manifestantes, incluyendo 2 líderes estudiantiles, durante una operación de varias horas para despejar las barricadas en una calle del distrito Mong Kok.
Estallaron enfrentamientos cuando algunos manifestantes trataron de impedir que trabajadores derribaran las barricadas en la avenida Nathan, una vía de 6 líneas que ha sido bloqueada por los manifestantes desde hace 2 meses.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca. En la sala de ingenieros tuvimos a Vasco Bolarich.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.